me querería sobre muchos temas.
Sí.
Habla de una caída, si se quiere, si me permite el término, bastante importante de los que manifiestan ser católicos.
Sí.
O sea, los fieles católicos pasaron del, en 10 años,
sí.
En 10 años, del 76,5% al 62,9%, uh-huh. En solo 11 años. Y después parecen haber aumentado notablemente los evangélicos, que han crecido, según el informe, del 9 al 15,3%.
Uh-huh.
Y también ha aumentado el número de personas que afirman no
profesar,
ninguna religión, que ha aumentado del 11,3% al 18,9% en 11 años, que también
importante.
Es un dato relevante.
Bien.
Dicho esto, quiero saludar a Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la ciudad de Posadas, de la diócesis de Posadas, perdón. Uh-huh. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Buen día, Gustavo.
Gusto,
buen día a ustedes que están trabajando en la radio. Un gusto poder hablar.
Bueno, ¿qué piensa de esto? ¿Le sorprende este dato?
Yo había leído los números de CONICET, no sé si era del año 2006, 2007 me parece, el anterior, que se hizo después de muchos años, del año 1950, y me acuerdo de esos datos que eran, llamaban la atención, digamos, había bajado, pero 10 puntos, me parece, 9 puntos, los que se afirmaban ser católicos, y había aumentado un 9%, más o menos en la misma proporción, o 10%, los que se manifestaban no confesar ninguna religión, uh-huh. O ateos, o no sé cómo llamamos.
Agnósticos, sí.
Y me llamaba la atención que mantenía desde 1950 al 2006 el 9%, de los cristianos no católicos, digamos.
Evangélicos, como uno le dice a
como evangélicos son. que me parecía un número como que no habían crecido absolutamente nada, y sí sorprendía el número del 10%, digamos, que de alguna manera también uno puede pensar el contexto de la época. Es muy fuerte los poderes, como no ustedes que son buenos comunicadores, acá en las provincias también de alguna manera uno experimenta una forma de comunicación, pero si ustedes miran la comunicación sobre todo de Buenos Aires, que es la que nos llega a nosotros, tiene fuertes contenidos desestructurantes, podríamos decir.
Uh-huh.
Esa es la proyección que uno percibe como que es intencional. Basta mirar algunas novelas, alguna producción de programas que son, ¿entienden la palabra desestructurante?
Claro, sí, que no tienen valores, no,
intencionalmente
que desarma todo aquello con el que veníamos nosotros.
Desestructurar valores, sí. Digamos, el valor que hablábamos nosotros, ellos hablan de la familia conservadora, tradicional,
uh-huh.
El objetivo de muchas novelas es desestructurar, digamos, todo. Hay una propaganda, no lo vi, que se llama Inconvivencia, donde muestra, empieza mostrando la problemática de estar juntos, digamos.
Sí.
Es mejor la inconvivencia, en el sentido que te peleas menos cuando te encontrás de vez en cuando, digamos, ¿no?
Ahora, ¿cómo explica esto, Monseñor, esta migración que aparentemente habría, permítame el término, de la religión católica, por ejemplo, hacia la religión
evangélica?
Claro, nosotros en realidad nos preocupa más el tema del crecimiento de lo agnóstico, en realidad. Eso es lo que nos preocupa.
Porque es un número más grande que el que se va a la...
Que ha sido 20%, digamos.
Sí, sí, sí.
Y que fue creciendo, digamos, un poco más, y eso, aunque en el contexto tan ateo, para decir así, de los poderes mediáticos, que son de aquellos que manejan grandes medios, y que de alguna manera llegan a toda la Argentina, pero no solo acá, sino esto es un fenómeno
mundial,
digamos. Y de alguna manera es como que no han logrado posesionar excesivamente esta desestructuración que ellos buscan a través de los medios. Uno escucha hasta en algunos medios de la radio, yo escuchaba a un psicólogo la vez pasada, son todos con la misma con el mismo relato, si se quiere, donde quieren desconectar lo biológico, la naturaleza de lo que uno dice, bueno, la construcción que uno realiza de uno mismo. Este es el problema mayor que nosotros planteamos y vemos, pero de alguna manera también vemos que son muy favorables los números del CONICET, sí. para las perspectivas de los que creemos en que hay valores que son como surgen de la misma naturaleza, más allá de los problemas que puedan haber, porque uno plantea, al plantear la familia, no es que planteamos la familia ideal. Es todo un error, dicen, no, los católicos, los evangélicos plantean una familia solamente. No, nosotros tratamos de acompañar todas las situaciones difíciles que vive la familia por muchas razones. Pero digo, ese es el dato que quizás nos sorprenda un poquito más.
Señor, ayer lo planteábamos un poquito. Efectivamente es un fenómeno que parece ser mundial, no es únicamente de la Argentina. Mi pregunta es si le cabe algún tipo de autocrítica a la Iglesia Católica en este caso, porque por ahí hay mucha gente que dice, sí, lo que pasa es que en algún momento la Iglesia es como que se empezó a alejar de la gente y sus cuestiones cotidianas, a través de un montón de situaciones que usted seguramente conoce mejor que nosotros, por ahí cierto rechazo, bueno, porque sos divorciado, no porque sos homosexual, porque sos esto, porque... Es como que, me parece, es una opinión muy mía, podemos coincidir o no, obispo, en que por ahí la Iglesia en algún momento empezó como a ralear a mucha gente, y esa gente se quedó sin contención, no se sintió contenida por su Iglesia, basada en el amor, y bueno, o se volvieron agnósticos, o dejaron de creer, o migraron hacia otros, por ahí, otras religiones que les parecieron un poco más contenedoras. No sé si hay alguna clase de autocrítica de parte de ustedes.
Nosotros autocrítica siempre estamos realizando, porque nunca consideramos que lo que hacemos es perfecto, obviamente. Siempre estamos evaluando nuestra... y más lo hacemos, nosotros estamos en misiones, digamos, nuestra propia realidad. Creo que no es tan así, digamos. Primero que estas mediciones muchas veces son tan centralistas como son en la Argentina, digamos, ¿no? Miden Gran Buenos Aires, la capital federal, algunas ciudades importantes, sin tomar consideraciones reales en el norte grande, por ejemplo, donde se mide de una manera... Nosotros, la verdad que el contacto de la gente tiene una gran cercanía con los curas, y tenemos muchos curas jóvenes, y los curas con la gente, en los barrios, el trabajo en los asentamientos, el acompañamiento. Ayer mismo en uno de los medios salía de una parroquia en Itaimbé Miní, que tiene 70.000, 80.000 habitantes, la cantidad de merenderos, la cercanía que tienen las comunidades es muy grande. La respuesta que nosotros experimentamos, como en Loreto el otro día, cuando se da el fenómeno de la peregrinación en Santa Rita, en los pueblos, la fiesta, hay una respuesta, creo que hay una respuesta religiosa muy fuerte. De este 63, 62, 63 que ponen ellos, la respuesta es muy grande, y no sé, porque puede ser en algunos lugares 70, 60, capaz que en algunos lugares que vamos a saber son 50, no sé. Digo, pero la respuesta religiosa es muy grande, y la cercanía es todo lo contrario, porque nosotros planteamos, hay un documento sobre la familia, Amoris Laetitia, que plantea toda la justamente esta cercanía.
¿Le preocupa cuando hay mucha gente que dice, bueno, yo en realidad, yo conozco mucho, ¿no? Soy una persona muy espiritual, no voy a misa, no me interesa la religión, creo en la energía, en la fuerza, en la cuestión un poquito más individual, digamos, ¿no? Hay gente que es muy espiritual, pero que no se siente por ahí identificada con ninguna religión en particular, ¿no? O sea, no sé si...
Eso pasa un poquito más con las clases medias altas, se puede decir, y a veces con las clases altas. Pero justamente estas, muchas de estas encuestas apuntan a esta gente, digamos, de clase media alta, no la de la gente de los barrios, donde hay una religiosidad muy fuerte. Y ese 40% en este momento en Argentina de mucha pobreza, es un número altísimo. Esa gente tiene una... nosotros experimentamos lo que decimos el fenómeno del catolicismo popular, que quizás no sea un catolicismo práctico de la misa dominical, pero que sin embargo tiene una experiencia religiosa muy fuerte que la expresa de diversas maneras, ante su la devoción a un santo, a María, en alguna advocación. Es muy fuerte eso. En realidad, la devoción mariana, por ejemplo, a María, y ahora empezamos el año mariano, es impresionante. Uno va a los barrios de los asentamientos y la gente saca la imagencita de la Virgen de Itatí. Eso no aparece muchas veces porque esta gente pobre, tan marginada que ni siquiera es tenida en cuenta en los censos, digamos.
Claro, exactamente. Una última pregunta de mi parte, al menos, monseñor. ¿Admite, más allá de las encuestas, de lo que dice el CONICET, ¿no?, que los evangélicos están como creciendo en número?
Ahí es una lectura que habría que hacer. Acá están las iglesias históricas, que en nuestra provincia hay varias, luteranos, adventistas, obviamente ecuménicas, muchas de ellas, bautistas, y después están las pentecostales, que también están en la iglesia católica, digamos, por una versión católica de las iglesias, de lo pentecostal o carismático, que podríamos decir. Muchos de ellos como presencias válidas, muy válidas, pero muchos también, Gustavo, ligados a la política. La politización de lo religioso es muy fuerte en las provincias, ha sido porque muchas veces es de algunos de ese sector trabajan con la política, son pastores, pero también son punteros políticos. Y bueno, entonces, obviamente ante la pobreza y ante... tienen algunas formas de presencia que están organizadas y orientadas políticamente también. Bueno, entonces se confunden ahí un poquito los números, digamos, ¿no? De todas maneras, no es nuestra preocupación. Para decir la verdad, nuestra preocupación es la evangelización y el contenido de la evangelización, porque eso es lo que le da consistencia a lo que hacemos, y especialmente trabajar mucho justamente con lo que hoy decías, con la gente que está sufriendo la pobreza, es justamente situaciones difíciles de insatisfacción, porque esta época deja tan materialista, tan consumista, deja al margen a tanta gente. Bueno, a esa gente queremos escuchar, queremos llegar a lo más alejado,
¿no? He escuchado atentamente lo que dijo, monseñor. Evidentemente, a usted le está molestando la incursión de los pastores en política o la actitud política de convocar a pastores, digamos.
Y nunca yo estuve de acuerdo, Gustavo. Nosotros, los sacerdotes, obispos, pastores, tenemos que evangelizar. Estamos para los de River, los de Boca, los de Racing, los de otros.
Yo también, sí, señor, claro que sí.
Estamos para todos, ¿no? Podemos, cuando estamos en una actitud de ser punteros políticos, buscando también beneficios de poder o económicos, dañamos la religión. Esta es la realidad, porque a la larga estamos como engañando también a la gente, digamos. Nosotros estamos para todo, por eso es muy dudosa la presencia de un pastor o de un sacerdote cuando se pone como candidato. Para eso están la gran mayoría de ustedes, que son los laicos, que tienen tienen que tener un compromiso también, siendo lo que sean, cristianos, desde donde sea. Los laicos están para eso, digamos. Los pastores los sacerdotes estamos para acompañar a todos, digamos.
Bien.
Bueno, señor, una pregunta de mi parte, y en esto tiene que ver justamente con lo que hace a la feligresía en general, que sabemos que son todo el rebaño, lo que hace la Iglesia Católica, pero también, en este caso, los sacerdotes y las religiosas. ¿Cómo estamos en cuanto a ordenaciones sacerdotales y religiosos, digamos, como para completar el gran equipo de la Iglesia Católica?
Bueno, acá en Misiones, la verdad que tenemos una gracia de Dios grande. Yo llegué en el 2001, en el 2002 abríamos nuestro seminario mayor. Yo ordené más de 20 y pico de sacerdotes. Ahora el 6 de diciembre en la catedral voy a ordenar 3 sacerdotes. Tenemos en Misiones, en proporción del clero diocesano, el mayor número, el número de clero más joven en la Argentina, con un promedio de 36 años, digamos. Y bueno, en nuestro seminario están formándose los jóvenes de la diócesis de Posadas, pero también de Oberá y de Iguazú. También hubo una ordenación diaconal ahora de Oberá, algunas de Iguazú. Bueno, digo, obvio que faltan, tendría que haber muchos más, podríamos querer que haya muchos más, pero hay muchos jóvenes que responden a la vida sacerdotal y también a la vida consagrada. El miércoles de la semana que viene, en Sagrado Corazón de Miguel Lanús, una laica va a hacer votos definitivos de consagración, y otra laica en esa misma misa va a hacer sus primeros votos, mujeres que forman parte de una comunidad de vida consagrada, digamos. Cosas que por ahí no se conocen, pero que es muy lindo también las respuestas a fondo, más radicalizadas, digamos, que muchos varones y muchas mujeres dan también para dedicarse a Dios y a la gente.
Bien, Monseñor Martínez, que tenga buen fin de semana y muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, hablábamos con el obispo de Posadas, molesto. Y hago hincapié en esto, molesto por la incursión política de los pastores en política. Atención con esta lectura, porque bueno, uno de los fenómenos que hemos visto, inclusive en las últimas elecciones, acá, de pastores que están en política. De hecho, a ver, la segunda candidata
de
Lalo Estelato a concejal es Marlene Heisler, que es representa al Consejo de Pastores. Y además, bueno, sabemos que hay una vinculación por ahí bastante fuerte entre algunos sectores de la política y los pastores. Evidentemente, al obispo de Posadas esto le molesta, y lo ha dicho muy claramente. No hay que mezclar, dice, la política con la religión, porque es una estafa a la gente, dice él.
Latimos Radio en cada palabra, en cada canción. Radio Ciudadana 96.1.